Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, habla Humberto Rodríguez desde Florida, Estados Unidos. Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Tertulias Intercontinentales que, como cada lunes, publicamos aquí en eiberoamerica.com. Hoy me acompañan desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro y Paco Gómez. Hola Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estáis los dos?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien.
Hoy que estamos grabando es el santo de San Francisco, octubre 4, así que queremos felicitar tanto a Paqui como a Paco. Felicidades a los dos.
Muchas gracias.
Sí, sí. Parece Humberto que lo has hecho aposta.
Bueno, y el tema de hoy es muy interesante, es un tema interesantísimo que vamos a discutir en esta tertulia. Se trata de la influencia o lo que tuvo que ver España o ciudadanos españoles en la independencia de Estados Unidos. Un tema muy interesante que Paco nos va a contar un poquito sobre él y Paqui también. Así que Paco, ¿por qué no empiezas? Venga.
Bueno, primeramente quería poner un poco en contexto a la gente que nos escucha. En la guerra de Estados Unidos es una guerra en la que los colonos, principalmente ingleses, se rebelan contra la metrópoli, se rebelan contra Inglaterra. Entonces, pues inicia una guerra que dura varios años y, bueno, en ese escenario, digamos que intervienen otras dos potencias más, que es Francia y España, que esta guerra claramente les favorece en el sentido que Inglaterra era un enemigo, entonces que tenga un incendio en su patio trasero, pues a ellos les favorece, ¿no? Y más cuando unos años antes habían estado también en guerra. Y bueno, en este momento España y Francia gobiernan en estos dos países, gobiernan dos monarquías que son familia, los Borbones. Entonces van, digamos, los dos a partir un piñón, ¿no? España y Francia, en el escenario, digamos, americano, en el escenario del incipiente Estados Unidos, pues juegan los dos un papel en el mismo lado, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues en España gobernaba Carlos III. Entonces Carlos III recibe estas noticias, primero con alegría, ¿no? porque lo que comentaba es un problema para su enemigo, y más cuando acababan de perder una guerra, ¿no? Hacía muy pocos años y porque habían perdido bastantes territorios.
Y también vamos a hablar un poquito, Paco, de esa guerra, porque no, la has referido dos veces, pero quizás mucha gente no sepa de qué estamos hablando. Y como todo en la historia es siempre confuso, fíjate, durante esa guerra que tú te refieres, los ingleses tomaron La Habana. Y cuando yo estudié en Cuba, se estudiaba la toma de La Habana por los ingleses, como un hecho aislado, sin que hubiera nada que ver con otra cosa. En Estados Unidos se conoce esa guerra como The French and Indian War, o sea, la guerra de los franceses e indios.
Indios,
y en Europa es la guerra de los siete años.
Efectivamente.
O sea, es la misma cosa, pero se conoce distinto, no se relaciona, y claro, terminó en 1762, esa guerra, que fue cuando George Washington era capitán del ejército, que Estados Unidos estaba todavía, por cierto, una colonia inglesa, era capitán del ejército, y ocupó Fort Duquesne, que en el río Ohio, que fue la batalla más grande y decisiva de esa guerra. O sea, pero se hizo héroe George Washington militar en esa guerra. Pero lo que a mí me llamó siempre la atención es que no se relacionan. O sea, se le llaman por distintos nombres y no hay relación en la historia cuando uno habla de la guerra de siete años, cuando habla de la French and Indian War, y en Cuba tampoco. Era como un hecho aislado que los ingleses tomaron a La Habana por 11 meses, ¿verdad? O sea, que ese, todo ese fondo, y también, claro, en lo que tú dices, siempre, siempre Inglaterra, España y Francia estuvieron, a veces uno aliado al otro en contra del tercero,
Sí,
porque
siempre,
siempre fue
siempre.
así. Vaya, eso fue una cosa que. Entonces, claro, lo que le pasara a los ingleses, pues si le pasaba algo mal a los ingleses, se alegraban los franceses y los españoles, sin duda. Eso
Efectivamente.
era lógico, ¿verdad? Pero vaya, quería aclarar eso
No.
de cómo lo que es la historia, de que no se entiende bien a veces, el mismo hecho se llama distinto en distintos lugares y no se relaciona a veces.
Sí, bueno, me cuento de manera breve. La Guerra de los Siete Años, o bueno, según los nombres que también has contado, se podría considerar como un anticipo de una guerra mundial, ¿no? Como aquel que dice, porque tuvo varios escenarios. Tuvo escenarios tanto en Europa como parte en Asia, como también tuvo en América. Y bueno, hay una serie de naciones que se enfrentan. Es lógico que, aunque nos parezca ahora un poco, digamos, quizás controvertido, que entre los vecinos se peleen. O sea, la historia es muy larga y las contiendas son también muy, muy numerosas, ¿no? Entonces, intervienen cantidad de naciones: Austria, Francia, Rusia, Suecia, intervienen en esta guerra. Intervienen también Gran Bretaña y también Prusia, que cuando entonces existía como país, que es la zona de la actual Polonia, bueno, pues, y parte de Alemania. Bueno, pues intervienen, digamos que se alían, ¿no? Como siempre pasan en esas guerras, pues se alían en dos bandos, ¿no? Por una parte está Prusia y Gran Bretaña, ¿vale? El Reino Unido, y por otra parte está Francia, Suecia y España. Y bueno, tienen una serie de hay una serie de guerras, y al final todo esto concluye con un tratado, el Tratado de París. La guerra fue la ganó Inglaterra junto con Prusia. Entonces, el Tratado de París lo que fija es básicamente es una serie de cláusulas en la que en las que se ceden territorios. Hasta llegar a este Tratado de París, pues suceden en varias batallas y varias tomas de varias posesiones, por ejemplo, como la que comentas de La Habana, ¿no? Bueno, pero también otra serie de guerras, otra serie de guerras en Europa. A su vez, esta toma de La Habana fue una contestación de los ingleses, o sea, de otra serie de, digamos, de batallas que España también tomó, España y Francia tomaron contra los ingleses, ¿no? Entonces, bueno, en este rifirrafe. Unos años más tarde, y ya vuelvo al tema,
Bueno,
pues.
antes de llegar al tema ese, déjame una otra cosa, quizás muchos no sepan. En el Tratado de París, que terminó esa guerra, La Habana se cambió por la Florida.
Efectivamente.
Sí, que muchos quizás no sepan eso. Si no hubiera sido eso, La Habana hubiera sido inglesa y la Florida española, ¿verdad?
Efectivamente, hubiese cambiado la historia, ¿no? Es muy curioso porque, bueno, ahora nos parece un poco grueso, ¿no? El que se cambien territorios y los territorios con las personas, ¿no? Que muchos de los que estaban allí, en el caso de que cuando cambiaban de manos, se mudaban, ¿no? Pero lo que era la ciudadanía permanecía. Es un poco fuerte, pero la concepción es la concepción de lo que se llama del antiguo régimen. Es decir, las tierras pertenecen directamente al rey, pertenecen directamente a la monarquía. Entonces el rey. Como si fuese ahora mismo un ciudadano que tiene una parcela, pues la vende, la compra, la parte, la trocea, la anexa, digamos que puede hacer con ella casi lo que quiere, ¿no? De hecho, hay muchas anécdotas relacionadas con eso, ¿no? Y muchas cosas que permanecen hoy en día en nuestras propias ciudades que vienen de este hecho, de la propiedad real de todas las propiedades, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, se dio el caso, es una simple anécdota curiosa, que cuando al rey de Francia le enseñaron el mapa de la Luisiana, que cuando entonces la Luisiana pertenecía, que es esa parte a lo largo del río Mississippi, que era francesa, bueno, es una serie de estados, ¿no? Pues cuando realmente vio el tamaño que tenía la Luisiana con respecto a Francia, el comentario del rey fue que jamás un rey de Francia había perdido tanto territorio de una forma tan rápida, ¿no? Porque ellos creían que Francia era enorme. Pero ellos tenían la concepción de las posesiones como su finca, ¿no? Como su propia, su parcelita, ¿no? Que ellos hacían lo que querían con ella.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de EUTM. iberoamérica.com.
Entonces, bueno, se produce...
De hecho, recuperaron a Luisiana.
Efectivamente.
Napoleón fue que se la vendió a Estados Unidos.
Efectivamente, sí, luego se vendió y, bueno, con otra serie de territorios, ¿no? Porque Estados Unidos va creciendo en varias fases. Se va acelerando un poco, digamos, la Luisiana, digamos, ya acelera todo el proceso, va creciendo en varias fases hacia el oeste, aunque luego después, bueno, tiene posesiones en Alaska, tiene Hawái, Puerto Rico, bueno, una serie de posesiones, pero va creciendo de una forma gradual a costa de los estados vecinos y, bueno, y de unas guerras constantes, ¿no? Eso es lo que sucede. Digamos que este sería el contexto en el que sucede que una serie de españoles, como también había otra serie de ciudadanos de otros países, por supuesto, pero muy especialmente españoles, pues toman posesión o toman contacto con todos los digamos todos los personajes de esta guerra de independencia americana. Por ejemplo, nos referimos a Juan de Miralles, ¿no? Es uno de los más importantes. Y que bueno, que se llegó a ser tal la amistad que se tuvo con George Washington que el funeral de esta persona que murió, de Juan de Miralles, lo ofició el propio George Washington. O sea, para que veamos cómo este español consiguió hacerse amigo de este poderoso presidente.
Bien, déjame hacer otra observación cuanto a eso. Aquí las 13 colonias estaban también bastante divididas en cuanto a su idiosincrasia, digamos. Ajá. La parte del noroeste, del noreste de Estados Unidos, la parte de Nueva Inglaterra, era bastante proinglesa. Y la parte sureña, más agrícola, era profrancesa, más bien. Entonces vemos que, por ejemplo, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, los dos eran pro franceses, fueron a Francia inclusive a pedir ayuda, estuvieron allá, se entrevistaron con mucha gente. El gobierno francés, como casi todos los gobiernos, siempre pues dice una cosa y hace otra y qué sé yo, pero sí tuvieron mucho efecto en sobre todo en Marqués de Lafayette.
Efectivamente.
Y Rochambeau, que fueron, sin esa gente no se hubiera independizado los Estados Unidos, ¿eh? Y hoy en día eso quizás no se reconozca mucho, pero es cierto. Y claro, esa dualidad siempre existió, porque aquí, inclusive durante la guerra de 1812, la guerra que hubo con Inglaterra aquí, Nueva Inglaterra nunca dejó de negociar con Inglaterra. Así que esa había bastante diferencia entre las colonias también en cuanto a sus alianzas y a sus simpatías.
Sí, luego también se atribuye que todo esto explotó en lo que es la guerra de secesión, ¿no? Todo esta partición que tú comentas entre norte y sur, luego después al final fugó de esta manera en cuanto a una guerra, aparentemente por un solo tema, pero en realidad venía más de atrás, venía efectivamente lo que comentas, venía de este norte industrial moderno que se mira en Europa, que intenta ser proteccionista hacia sus materias para protegerse de los productos que venían de Inglaterra, que los que venían de Europa en general, y luego ese sur agrícola de grandes extensiones que necesitaba la mano de obra esclava y que creía que los productos deberían distribuirse de forma libre y que no se debía ser proteccionista. Pero claro, para eso necesitaba el modelo esclavista, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, al final fuga en una guerra posterior, ¿no? Porque la guerra, la historia de Estados Unidos en este, al principio, ¿no? En el primer siglo, podríamos decir, se suceden varias guerras. Hay algunas guerras de conquista, otras, la primera guerra, lógicamente, de independencia, pero luego está esta guerra que produjo tantas heridas, que es la guerra norte-sur, la guerra de unionistas contra confederados, que es... que, bueno, lejos de las palabras que se emplean, no deja de ser que el sur quiere ser independiente porque no está de acuerdo con que se le quite su modelo esclavista y, por lo tanto, se le quite su forma de vida, ¿no?
Bueno, ese es un tema de quizás otro programa, pero sí, ahí también hubieron influencias extranjeras, porque Inglaterra también estaba achuchando al sur y qué sé yo, ahí hubo también sus influencias extranjeras y mucho tema que cortar. Volviendo a la independencia en sí, fue una cosa bastante precaria. O sea, George Washington no tenía recursos, no tenían con qué. Era pasar mucho trabajo. Y si los ingleses hubieran sido un poco menos arrogantes, hubieran sido un poco más más hubieran tomado
Sensibles.
más en serio la rebelión, pues no hubiera triunfado, Washington hubiera triunfado nunca, pero ellos no lo tomaron en serio, o sea, no pensaron que tenía ninguna posibilidad de éxito. Y fueron demasiado, cuando el primer invierno Washington estaba casi liquidado, no lo persiguieron. Cosa que fue lo que permitió que españoles, que en esa época estaban en toda América, porque toda América era, casi toda América era española todavía en esa época, ayudaran a Washington, igual que lo ayudaron los franceses. Bueno, igual no, los franceses ayudaron más en realidad, pero los españoles también ayudaron. Como ese señor que tú comentaste, por ejemplo, no fue el único. Hubo otro individuo que se llamaba Francisco de Miranda, que era venezolano, un hombre muy pintoresco, que se había graduado de la escuela militar francesa, y nada menos que Napoleón dijo que era un gran militar. O sea, que el tipo era, pero además de eso parece que era bastante simpático y tenía algo que le ganaba la simpatía de mucha gente, porque tenía acceso a todas las cortes en Europa, fue amante de Catalina la Grande, era un individuo que parece que se rozaba con las más altas esferas en todas partes. Y ese señor en La Habana logró que las mujeres españolas en La Habana le donaran joyas, porque las mujeres, claro, en esa época no tenían propiedad, lo único que tenían eran joyas. Y le donaron joyas al nivel de más de 1 millón de libras franceses, que él le recaudó y se los entregó a Washington en Valley Forge, cuando Washington estaba en invierno, en los campamentos de invierno de Valley Forge, con los soldados con las botas rotas y sin poder haberles pagado, y con la moral bien baja. Eso ayudó mucho a levantar la moral de la tropa de Washington en Valley Forge. O sea que eso está, no se estudia en ningún sitio, ni mucho menos, pero está bien documentado en internet. El episodio en inglés se llama The Ladies of Havana. Y está bien documentado de que él hizo eso, y después más tarde volvió a recaudar dinero para Rochambeau, cuando tenía bloqueada tenía la flota bloqueando al sur, a Carolina del Sur sobre todo, para que no pudieran mandar refuerzos el norte por mar. Y también tenía el problema de no podía pagar la tropa, qué sé yo, y le recaudó dinero de nuevo. Así que ese señor también tuvo mucho que ver. Claro, no
Sí,
es el tema principal de este podcast. Vamos ahora a volver al tema principal, que es el que tú estás exponiendo.
¿A qué crees tú que una persona con tanta influencia como era la de Juan de Miralles haya pasado tan desapercibido a lo largo de la historia?
Hombre, es que es una época en la que hay otros grandes personajes. Entonces, comparándolo, por ejemplo, con su amigo, con George Washington o con otra serie de personajes que surgen, es complicado que destaque, ¿no? Y más cuando esta persona era un espía, ¿no? Lo que hoy conocemos como un espía. Él, si repasamos su historia, él nace en Alicante, es una familia de comerciantes, luego al final marcha a La Habana. Se casa con una hija de unos importantes comerciantes que tienen negocios en Cuba y Florida, y bueno, al final es una persona que va progresando poco a poco. Y luego al final se le propone el que informe a la corona sobre esa serie de acontecimientos que están ocurriendo en las 13 colonias, en las que hay una tentativa de independencia, ¿no? Hay unas rebeliones. Entonces, claro, él era, al ser un espía, claro, eso no es una cosa que, no es lo mismo que la posición de un general o la posición de un rey o otra serie de personas, ¿no? Entonces, es complicado que luego todas estas personas trasciendan, y más cuando muchas veces las cosas se nos han contado siempre de la misma manera o de una manera ideal, ¿no? Ha pasado que a lo largo de la historia se hacen una serie de revisiones de la historia, ¿no? De la propia historia. Entonces, bueno, se cuentan las cosas de una manera. Entonces, hay una serie de personajes que se oscurecen en pro de otros. Muchas veces es también por propios intereses políticos, ¿no? Humberto lo comenta mucho. Hay determinados personajes que ejercieron mucha influencia, pero no se conocen. El gran público no lo conoce. En Estados Unidos, por ejemplo, desde fuera de Estados Unidos se critica mucho el desconocimiento que hay de la verdadera... digamos que de otros agentes que intervinieron en la guerra de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del papel de España, claro, España en aquella época no pudo aportar tropas como aportaron los franceses, ¿no? Que es, digamos, lo más vistoso, digamos, ese apoyo militar. Pero sí que la financiación de todo aquello, o gran parte de la financiación, lo estaba pagando España, entre otras cosas porque los ingleses lo que dijeron es que la moneda no valía en esas colonias. Entonces, ¿qué moneda es la que utilizaron? Utilizaron la moneda española. Entre otras cosas, el símbolo del dólar tiene origen en esa moneda que ellos utilizaron. Digamos, esa S con dos líneas, que era la que tenía, las dos líneas eran las dos columnas de Hércules del escudo de la monarquía española, ¿no? Digamos que esa serie de detalles, esa serie de cosas que efectivamente están estudiadas por los historiadores, pero no dejan de estar en una serie de libros, pero no trascienden al gran público, no se enseñan de forma profunda en las escuelas, porque bueno, no, tampoco hay que atribuirles una malicia, ¿no? Sino que bueno, estamos acostumbrados a que la historia no la cuenten de una manera, ¿no? Está el ejemplo de Egipto. Cualquiera hablas con cualquiera de cualquier persona sobre la historia de Egipto y Egipto parece que no está en África. O sea, en Egipto no había negros, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, parece como una parte de Europa, ¿no? Porque nos han contado la historia del mismísimo Egipto de una manera siempre igual, ¿no? De una manera idealizada. Pues lo mismo pasa con la historia de Estados Unidos y, bueno, incluso con la propia historia de España, ¿no? Pasa con bastante frecuencia, ¿no? Y bueno, si volvemos a la historia de este personaje, Nepón de Miralles, pues es un personaje muy curioso. Primero dominaba idiomas. Dominaba el francés porque su familia tenía origen francés, a pesar de que él había nacido en España, en la zona del Levante, en Alicante. Y domina también el inglés. Y va consiguiendo poco a poco ir creciendo como comerciante. El salto definitivo lo pega con el matrimonio con esta hija de comerciantes cubanos y de la Florida. Y él empieza a comerciar con todo tipo de materias. Con todo tipo de materias y todo tipo de productos. O sea, desde hace compraventa de navíos, adquiere propiedades, las vende, también lo hace bajo cuerda, hace, digamos, todo tipo. Era un comerciante nato, ¿no? Y sobre todo, el grueso de sus negocios, lo que más dinero le dejaba era el negocio de los esclavos, ¿no? Es uno de los mayores, o si no el mayor, importador y exportador de esclavos, ¿no? Esta persona llega incluso a ofrecer a la corona española el poder tener el monopolio esclavista con Cuba, ¿no? Por ejemplo, llega a ofrecer una suma de dinero muy grande que la corona le niega, ¿no? Es una persona, digamos, que poco a poco va creciendo. Llega a comerciar con las 13 colonias y llega a comerciar también con la propia Inglaterra. Y bueno, pues se convierte en un auténtico potentado y una persona que empieza a llegar a las élites de poder. Y en aquella época llega pues al mismísimo George Washington, entabla amistad con él, saben que es una persona española, es una persona con contactos también en la corte española. Y claro, George Washington también quiere apoyarse en otras potencias como Francia y como España, ¿no? Para digamos poder ganar la guerra contra los ingleses, ¿no? Y bueno, pues esta persona, Juan de Miralles, pues juega su papel. Y bueno, pues ejerce también de correo, ¿no? Porque lo que aporta básicamente la corona española es dinero. Y bueno, pues él sirve como correa transmisora de todos estos tejemanejes, ¿no?
Fue muy bien reconocido por Washington. Washington lo apreciaba evidentemente porque fue quien presidió sobre su entierro. Así que definitivamente era muy querido por Washington.
Incluso cuando se puso malo, lo atendió en su propia casa, ¿no? En su residencia,
Sí, ahí en
con
New
sus
Jersey, sí.
médicos y todo, ¿verdad?
Correcto, ahí en New Jersey, sí. Sí.
Efectivamente.
Sí. Sí, no, definitivamente él tuvo mucho que ver con Washington y evidente, eso no, eso tiene que haber salido del roce que tenían, que tuvieron bastante roce y bastante trato. O sea que es un personaje, como bien dices, como muchos que se ignoran en la historia en sí y que hay que rebuscar un poquito para encontrarlos, pero que si uno rebusca están ahí.
Debía ser bastante ladino, ¿no? Porque yo creo que sí que fue un poco ladino, ¿no? Porque cómo supo a base de cenas, de gala, ¿no? Y de retratos, ¿no? Que encargaba, ¿no? Para
Efectivamente,
Washington, creo que está.
llegó a encargar 11, 11 retratos, llegó a encargar
Claro.
sobre George Washington. Yo creo que
Sí.
había una parte también de admiración, ¿no? Hacia George Washington. George Washington tuvo que ser también una persona curiosa de conocer, ¿no? Una persona muy influyente, una persona con muchísimo carisma, ¿no? Y bueno, también Juan de Miralles tuvo que dejarse influir por esta persona, ¿no? Y sobre todo con estos ideales y con estas. Porque realmente la causa de Washington era justa, ¿no? Es lo que comentaba Humberto. Ellos lo estaban pasando mal y ellos lo que querían era ayuda, ¿no? Y no pedían una cosa egoísta, ¿no? No pedían una cosa, digamos, no pedían la luna, ¿no? Como se dice vulgarmente, sino que
Claro.
pedían cosas justas y bueno, se dieron cuenta que porque ellos no iban a tener una libertad, ¿no? Y por eso tanta gente admira a esta persona, ¿no? Porque él verdaderamente cree en la libertad del individuo, ¿no? A pesar de que luego después se redacta una constitución que únicamente para los colonos, etc., etc., un montón de cosas, ¿no? Pues tampoco vamos a romper con una época y a tener las mismas libertades que podemos tener ahora, ¿no? Pero sí que es una persona bastante, con unas ideas bastante claras y bastante avanzadas para la época.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com. Volvemos al contexto de la época, porque estamos hablando de que Juan de Mireles era un negrero y Washington tenía
Efectivamente.
esclavos. O sea, Washington y Jefferson los dos tenían esclavos, ¿eh? O sea que no, 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 no se ve con la misma luz que se puede mirar hoy en día, pero así era la cosa en esa época.
Sí, era así. Aparte se tiende a juzgar cada vez más, se tiende a juzgar con los ojos actuales cosas del pasado, ¿no? Y se tiende a decir, a escandalizarse ante determinados comportamientos o determinadas leyes. Hay que verlo también todo en el contexto. Vamos a ver, hay cosas que, digamos, en cualquier época son completamente incomprensibles, ¿no? Pero hay otra serie de cosas que se tiene tolerancia hacia ellas. Y una de las cosas era la esclavitud. La esclavitud es básicamente el producto de bueno, una falta de mano de obra, de algo que se había hecho toda la vida, pero toda la vida, pues desde los romanos, los egipcios, o sea, todo el mundo había tenido esclavos, ¿no? Incluso en la Europa cristiana, cristianísima y católica, se tenían esclavos. O sea, esa historia, digamos, idílica que nos han contado, no, 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 o sea, se tenían esclavos perfectamente. Incluso se les negaba el alma, ¿no? a los esclavos. Y además da la coincidencia de que los esclavos que llegan a América son negros. Y siempre al distinto, al que tiene una forma distinta, como es el caso de los negros por comparación con los blancos, pues digamos, se le considera ajeno casi casi a la especie humana. O sea, es así de duro, ¿no? La concepción que se tenía. Entonces se ve como completamente normal, tan normal que hasta 1960 realmente no se produce una normalización de lo que son las personas de color con respecto a los blancos. No se produce una, digamos, una equiparación con los blancos, ¿no?
Lo cierto es que a base de el comportamiento que tuvo actuando como tapadera en muchísimos negocios, llegó a lo más alto, ¿eh?
Sí. Y además de eso, tienes la hipocresía, ¿ves? Los ingleses fueron los primeros que abolieron la esclavitud. Sin embargo, eran los que más traficaban en negro, ¿eh? La mayor parte de los negros en América los llevaron los ingleses y después los portugueses. Así que eso es bastante hipócrita, desde cierto
Sí,
punto de
es
vista.
hipócrita. Sí, todas las naciones que estuvieron allí comerciaron con mano de obra esclava. Hay muchas veces que la gente dice, bueno, ¿y por qué se hizo eso? Hubo varios motivos, ¿no? Pero el principal motivo es que cuando llegamos los europeos allí, venimos con nuestras enfermedades, que nos venían de serie, como aquel que dice, y empiezan a morir una barbaridad de indios, empiezan a morir de enfermedades. Se calcula que llega a morir alrededor de un 50% de la población que había allí. Entonces, claro, hay una serie de trabajos que se tienen que hacer y se encuentran de que se encuentran que los indios, que eran los que lo iban a hacer, no lo hacen. O sea, no pueden porque se están muriendo, ¿no? Incluso se considera en determinado momento que, bueno, que ellos tienen la propiedad de algunas tierras y, bueno, esos son como, digamos, sus pequeños reinos, entonces tampoco vamos a emplearles. Y luego da la casualidad de que se está cometiendo una conquista de África, ¿no? De hace ya unos siglos, y el africano es una persona fuerte, una persona atlética en general, y, bueno, es válido como esclavo. Entonces, bueno, se juntan estos dos factores y se combina perfectamente, trayendo esclavos de un lado a otro, que encima se produce dinero, porque se pagaba muy poco por los esclavos en origen y se venden a un precio mucho mayor, ¿no?
Bueno, el tema de la esclavitud es un tema que bastante extenso y las encomiendas y todo aquello, pues eso se
Efectivamente.
puede tratar en otro podcast, pero yo creo que más o menos hemos dado una idea buena de una influencia muy real y muy positiva que tuvieron ciudadanos españoles o ciudadanos de América española de la época en la independencia de los Estados Unidos.
Pues sí, la verdad es que yo creo que por lo menos los oyentes, ese tema para muchos sí que será bastante desconocido y al menos pues va a servir para que tenga una cierta idea, ¿no? Y el que le guste pues que investigue más, ¿no?
Efectivamente, sobre todo eso, que la gente se mueva un poco, investigue. Hoy en día en Internet se pueden encontrar cantidad de recursos. Siempre hay que tener cuidado también de analizar las fuentes, ¿no? Pero se pueden encontrar cantidad de recursos. Hay historiadores que tienen su propia página y hay muchísimos artículos sobre historia. Además, conociendo esta serie de historias, de vidas, de gente aparentemente anónima, pero que tuvo una influencia bastante importante.
Cómo no, pues bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros acá, Paco Gómez. ¿Por qué no nos cuentas, o sea, les cuentas a nuestros oyentes dónde pueden escuchar esos grandes productos que tú ofreces a todos nosotros? No quiero,
Pues
no quiero, no quiero, no quiero quitarte la sorpresa, porque quizás muchos no recuerden de dónde salió Paco Gómez, porque nosotros lo hicimos amigos de él y dónde nos conocemos, pero venga.
Pues son unos productos en los que ofrecemos mayores ofertas que Groupon, mayores ofertas que cualquier otro tipo de que cualquier otro tipo de empresa. Ofrecemos un descuento en audioguías de un 100% o un 99%, porque sobre cero se puede hacer cualquier tipo de porcentaje. Y nada, yo pues nada, colaboro en una página web que se llama audioviator.com, que no solamente es una página web, sino también es una aplicación para Android, y bueno, dentro de poco también será una aplicación para dispositivos Apple, para iPhone y demás. Y bueno, pues es una página en la que cualquiera, sin necesidad de registro, sin necesidad de pasar por mil penurias, se puede descargar una audioguía por simple curiosidad, porque quiera conocer un lugar. Y bueno, pues tienes cantidad de ciudades, de recorridos temáticos, y poco a poco vamos aumentando el número de países. Estamos a puntito de llegar a las 150 audioguías. Y nada, pues eso es a lo que nos dedicamos y nuestros menesteres.
Yo doy fe de que son de excelente calidad. Nosotros hemos usado bastante de su material aquí en Postales Sonoras, porque complementan mucho a veces lo que nosotros estamos tratando de enseñar en Postales Sonoras. Y Paqui, yo creo que puede dar fe también de que la calidad es óptima, ¿verdad, Paqui?
Es maravillosa y desde luego para las personas como nosotros que no vemos es ideal porque lo hacen con una minuciosidad tremenda, o sea que se lo imagina tal y como nos están describiendo todo.
Cualquier comentario o petición o cualquier queja que puedan tener sobre nosotros, este programa o sobre Paco Gómez, por favor escríbanos a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a E Iberoamérica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Bien, bueno, pues entonces muy agradecido, Paco Gómez, que hayas estado con nosotros aquí en Tertulias Intercontinentales. Y por supuesto, Paco y yo pues estamos siempre dispuestos, cuando tú quieras, a grabar algún otro tema interesante como este.
Encantado. Nos vemos ya el próximo día.
Cómo no. Entonces, agradeciendo a todos nuestros oyentes su atención, les invito a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Adiós.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.